Y hoy más que nunca, amigas y amigues, bienvenidos a un programa más de su podcast favorito de confianza. Ya vamos soltando cositas para que se vaya entendiendo, pero bueno, lo primero preguntar, David Urbano, ¿tú crees que después de estar metidos en casas con las paredes, los super, los Pokémon, las relaciones se magnifican?
Se magnifican totalmente. Sí. Vamos, escúchame. Que nos diga a nosotras, que hemos vivido en 4 horas varios años, quiero decirte. Porque Eurovisión, por ejemplo, une muchísimo. Nosotras en cuatro
Total.
horas vivimos 2 décadas. Exactamente.
Total. Y además el desgaste que te tiene porque te implicas. Si
Totalmente
no te implicas.
emocional. Hombre, por supuesto. Que me quedo yo sin voz, que no sé qué. Le pegamos patas a la
Efectivamente.
silla. Pasan
Pero
cosas.
bueno, y con toda esta intensidad también me voy un poco a la música porque es muy curioso el abanico, porque desde los Smash Mouth hasta Hombre G todos se preguntaban por qué no ser amigos. Entonces, Christian Hill, ¿por qué no ser amigos y por qué es tan recurrente este tema en la música?
A ver, porque no sé, es que me hablaste de los hombres y dije, ¿qué es esto ahora? ¿Un podcast entero? Me quedé en plan de, me equivoqué de Zoom.
Es que son las únicas canciones que me he acordado en el por qué no ser amigos y dije, espérate, que no me acordaba de más grupos que hayan
No,
cantado la
y
amistad.
objetivo de
Amaral.
Birmania, los amigos de mis amigas son mis amigos. También
Ah,
objetivo de
Amaral.
Birmania, Amaral también,
Amaral, es
claro.
verdad, pues mucho,
Claro.
mucho mejor. Pero bueno, chica, tampoco
No,
estamos.
mucho mejor objetivo de Birmania, las cosas como son, la verdad.
Siempre.
Las amigas de mis amigos son, ¿cómo es eso? Hay que juntar la lengua, esa
Uy,
gente.
vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos.
Exacto.
Pues al
Vamos.
final, amigos, hermanos y bueno, cumbayá si hace falta. Pues nada, Legadowers, como ya han podido adivinar, en un programa bastante especial, hoy queremos dedicarlo pues a la amistad en un sentido más amplio. Y como nosotros somos pues muy anfitriones y hemos dicho, ¿por qué no hemos traído a nuestros colaboradores juntos, que también son buenos amigos? Así que nos hemos traído hoy para este programa a los dos colaboradores de esta temporada. Cristóbal Tavares, bienvenido.
Hola amigas, ¿cómo están?
Pues mira, encantados de escucharte, recibirte y tenerte aquí una vez más.
Tengo que
Y,
decir una cosa, me da un infarto y ahora presentas al otro colaborador.
por
Las
favor.
amigas que se besan son la mejor compañía.
¡Claro!
Bien.
Por
Es verdad, es
favor.
verdad.
Y nunca olvidemos citar a Ella Baila Sola con cómo repartimos los amigos.
Ahí está. Bueno, es
Muy
que
bien.
me
Eso es un
hago
drama
caca
del que habrá que
encima.
hablar hoy. Pues
Pues
sí.
sí.
Sí, es que sí.
Totalmente. Y Dani, producción, bienvenido también a ti que vuelves
Hola amor, muchas gracias. He estado pululando por ahí. He estado pululando como un ente.
pululando, pero has estado trabajando muchísimo. Un saludito a Esther desde aquí. Nunca, never forget. Porque el trabajo, este hombre trabaja muchísimo, pero bueno, también tiene momentos para rascar un hueco para sus amigos y para las amistades. Así que muy bien y gracias por estar de nuevo aquí, Dani.
Daniel, ¿has alguna referencia de canción de amigos? Porque si no vas a quedar fatal. O
Pues ahora me las
sea.
quitaron todas. No
Sí,
sé.
claro. Seguro que
Amigo
alguna hay por ahí.
Félix.
¿Quieres ser mi amigo? Pues cógeme el
Acordaré,
higo, cariño.
acordaré. Muy buena, muy buena. Hay tanto hablar de amistad. En nosotros esto parece un capítulo de Friends, pero sin misoginia y homofobia.
Exacto. Yo me fui también un
Todo
poco a Toy
interiorizado.
Story.
No, hay un amigo mío, claro.
Claro, me fui un poco a Toy Story con lo de hay un amigo en mí. Dije, bueno, pues espérate. En realidad, nada, tenía que haberle pensado 2 minutitos más y ya hubiese salido más
Totalmente.
canciones.
Bueno, y
Pero
los
bueno.
Manolos, amigos para siempre. Will You Always Be My Friend. Es que mira, todo bien, la verdad. ¿Ves?
Todo
Esto
temazo.
también es un brainstorming. Esto una sola igual no le sale, ¿sabes? Pero aquí
Claro.
en el mood, tal, con la gentita, pues igual sí.
All My
Estamos
Love.
jugando
Puro
al 1-2-3,
maricones, puro.
realmente.
Un
Estamos
poco
jugando al
sí.
1-2-3,
Es una mezcla entre el 1, 2, 3 y furor, en realidad.
de
Sí. Así que
Podemos
súper bien.
quedarnos todo el episodio, sí, ¿eh?
Así,
Ay, pues
bueno.
sí. Venga, otra cosa. Ahora,
Ahora te ha tocado
canciones que
estrella.
digan estrella, exacto.
¿En qué estrella estará? De nena. Vale, ya.
Dentro de ti hay una estrella.
Stars are blind de Paris Hilton.
total.
Gran temazo.
Madre mía.
Pero el
Pues.
remix con Wisin y Yandel. ¿Quién
Por
iba a pensar que tú ibas
supuesto.
a encontrar eso?
Ojo
No.
que sale una versión nueva dentro de poco. No me acuerdo con quién,
Con
con una
Kim
canción.
Petra.
Esa. Sale una versión nueva de Stars Are Blind y me quedé el otro día en plan de. ¡Ah!
Bueno. Pero escúchame, ella hizo una unidad de canción y dijo, mira, yo esto los tiro, maricón. O sea, que va, o sea, más que Madonna con los remixes y los shows y la movida. De verdad.
Ay, en Dios, fin. Bueno, pues nada. Alegadoras, alegadowers, colaboradowers y todo el mundo aquí presente, pues vamos a hablar un poquito de la amistad, de las relaciones y un poco, yo creo, como punto de partida, ya que estamos musicales.
En el punto de partida.
Muy bien, efectivamente, ya que estamos musicales, el punto de partida sería considerar un poco a día de hoy qué consideramos como amistad, qué idea tenemos de la amistad cada uno en este momento de nuestra vida, porque la amistad es una cosa que ha cambiado mucho y que evidentemente el propio concepto y sobre todo la forma de experimentarlo y de vivirlo nosotros también evoluciona según estamos en distintos puntos de nuestro ciclo vital. Entonces, no sé, ¿quién se quiere arrancar con qué considera como amistad a día de hoy?
Yo creo que, no, o sea, me cuesta una definición clara quizás, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es esa persona que te acaba de ocurrir la pencada más grande de la vida, ¿entiendes? O el gran drama y tienes las mismas ganas de contárselo a esa persona. Es decir, por ejemplo, me acaba de dejar mi novio, pues te apetece contárselo a esta persona que es tu amiga, o hashtag real ocurrió el otro día, o me he sentado a cagar, se me ha salido la cuca y me he meado los pantalones.
Brava.
Cristian Gil se mea porque hashtag real me pasó
el
otro día.
La amiga soy yo. Que recibió el mensaje, no la que se meó.
La amiga que recibió el mensaje fue Cristian Gil, la que se meó. Yours
con
truly.
Foto del calzoncillo meado.
O sea, en plan de, pero ¿cómo ocurrió esto exactamente? O sea, ¿cómo llegué aquí? Bueno, el resto del día en el curro, de comando, ¿entiendes? Con el calzoncillo meado guardado en la mochila. Un sueño, vamos.
La mochila sería, vamos.
No,
la banda para armario.
La metí dentro de una bolsita de plástico y ahí no pasó nada. No,
esa mochila.
La mochila olía a salida de Noxo.
Oye, tu definición es igual que el programa de Encarna de Noche en los años 90 para España.
Ah, pues sí,
esa
eso para mí es amistad.
Se llamar para contarle.
Me encanta. Mi amistad es Encarna Sánchez. Es así.
Cuidado, que son amistades peligrosas.
Ah, totalmente.
Las amigas que se besan.
Oye, todo encaja, que es una fantasía. O hablar por hablar también. En la cadena vale, ser vale. Antes, que también es lo mismo. Exactamente.
Seguro que Encarna se ha meado encima también. A Encarna se le ha salido la polla, también se ha meado.
¡Hombre! Pero
puede ser. Puede ser.
De duda. Sí, sí.
Bueno, y yéndonos a una persona que nos ha traído grandes referencias. ¿Quién nos ha dado un pipazo alguna vez con una amiga? Pues Cristóbal sí. Tavares, ¿tú qué opinas de la amistad a día de hoy?
Pues mira.
Son las amigas.
Bueno, yo ahí no entro.
Grandes pipazos, sí. Pues mira, la amistad es algo fundamental, yo creo, para todos, porque al final es la familia que se elige, que es una expresión que me parece un poco ñoña, pero es que es real, porque al final yo con mis amigos casi que tengo más confianza que con mi familia, y yo tengo amigas que son más hermanos que mis hermanos, y lo he elegido y es una cosa que ha salido natural, porque también creo que la amistad no se puede forzar. Y hay gente con la que nace una química y una complicidad que te une. Y para mí, ahora que vivo fuera, me he dado cuenta de la importancia que tenían mis amigos, mi núcleo de amigos en mi día a día. Porque en Madrid, claro que conoces gente y claro que hay maricones para salir de fiesta y para estar en un after, pero el amigo que te pide un café, que te dice cómo estás, que estás mal y que puedes hablar y un poco desahogarte, pues tampoco es tan fácil encontrarlo. Así que cuando tienes un amigo, tienes un tesoro, por decir otra frase horrorosa.
Creo que ibas a englazar todos los estereotipos de la amistad.
Pero es verdad. Y sí es verdad que para mí la amistad es como cuando tienes una persona a la que le puedes contar lo que sea y no te da vergüenza.
Sí.
O sea, cosas que son, bueno, pues que a lo mejor son más inconfesables a tus padres porque te puede dar más corte o porque no te van a entender. Y cuando tienes esa persona a la que le puedes decir lo que sea o mira, la cagué, que sepa cómo eres, que tampoco estés esperando que seas perfecto. Exacto. Pues eso me gusta, ese concepto como de amistad, un poco al Hotel May Luis, de juntas hasta el final y
saltamos
si nos, si nos reventamos, nos reventamos juntas.
Efectivamente. Bueno, pues muy bien. Dani, Cristian.
¿Yo, mi niña?
Sí.
¿Pero para qué te pagamos?
Yo debería estar debajo, o sea que...
Exacto. Esterlicia está preparando los papeles todavía. Tranquilidad.
Ay, yo creo que... Es un poco lo que han dicho ellos. Sí, la amistad es todo eso, la gente a la que le puedes contar algo, pero después también creo, porque, por ejemplo, separamos amistad de familia o lo que sea, pero creo que puedes ser amigo de un familiar o amigo de tu pareja, ¿no?
Claro.
Que sea un poco a pareja chupi guay feliz, pero hay parejas con las que eres como tu mejor amigo, o el gran amigo con el que haces cosas, o tu hermano, que no tiene que ser siempre, pero por eso, que no tienes por qué separar en plan la familia que eliges, que puede pasar dentro de la familia.
A mí me pasa, de hecho. O sea, una de mis mejores amigas es mi prima, y ustedes lo saben, es decir, claro. Y yo con Alicia y a muerte. Y con mi pareja también me pasa. Quiero decir, literal es con la persona que más pasó horas al día, pero porque tenemos los mismos gustos y nos divertimos igual, entonces...
Claro.
Sí, pero yo sí separaría un poco pareja de amigos. Que tu pareja sea tu amigo me parece básico para que estés con una persona, pero
es que no siempre
a
pasa.
Mí me parece que tu novio, tu pareja o tu novia es tu novia y tus amigos son tus amigos. Que una cosa es que salgan en el mismo grupo y que sean colegas, pero yo creo que con los amigos no follas.
A ver,
bueno, yo... depende. Depende de los grupos de amigos que haya.
Ay, Dios, la verdad que hemos conocido cosas. ¿Sí? Que sí.
No, a ver, sí, pero me parece como, no sé, igual es una tontería, pero me no, parece pero que tu pareja es una cosa.
Pero es que hay parejas que hacen como muchos planes de pareja, pero después el ocio lo hacen con sus amigos porque no coinciden en el ocio con su pareja. Y lo ven, y es normal, es normal. Pero después hay parejas que coinciden en su ocio.
Exacto. Es que eso me parece un tema muy interesante, que no sabía si íbamos a llegar tan pronto, pero ya que estamos aquí lo abordamos. ¿Dónde ponemos el límite entre la amistad y la pareja? ¿En la cama?
Es que para mí es súper interesante eso, porque en realidad para mí...
Pero otro sentimiento.
Sí, pero vamos a ver. Para empezar, por lo que yo decidí salir con Iván fue porque además de que había todos esos gustos en común, etcétera, también había una pulsión sexual. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ese fue como el inicio. Luego ya, pero quiero decirte, pero para mí, y creo que eso es muy interesante lo que decía Cristóbal, la amistad es como la base de... O sea, quiero decirte, la pareja es como un plus, pero si no hay eso de... O sea, yo no podría estar con una pareja que no tuviera los mismos intereses que yo. O al menos la gran mayoría. A ver, Iván y yo luego estamos en las antípodas, a él le gustan ciertas cosas y a mí otras, y no pasa nada. Que, por ejemplo, yo estoy muy dentro de la política, el activismo y tal, y él se la suda, pero vamos, le da completamente igual. Él está súper dentrísimo de leer manga y a mí no me puede dar más igual. Quiero decirte, obviamente tenemos diferencias, pero sí es verdad que hay muchas cosas que tenemos en común. Yo, lo que estás planteando tú, Cristian, que también conozco parejas así, y perfecto, si a ellos les funciona, genial. Pero peña que... ocio, gustos comunes no tienen, es como yo es que entonces qué compartes, exacto, no entiendo.
Yeah.
¿Sabes? Para mí no sé.
Sí, pero es pero qué pasa que hay parejas que no son, no dices, son como pareja y amigos, digamos, que se lo pasan súper bien juntos.
Sí, total.
En la parte de ocio, digamos.
Y yo eso conozco... es clave para que esa pareja dure, eso y tener dos baños. O sea, que si no tienes sí. Por ejemplo, que te guste Drag Race y a tu novia le guste Drag Race, es una gilipollez, pero que ya todos los domingos tengas un momento para verlo, para, digo, Drag Race como cualquier cosa,
sí,
para
sí,
comentarlo, sí. Para no sé cuántas. Tiene que haber cosas en común, pero tampoco puedes basarte en que tu pareja sea tu fotocopia o que tus amigos sean que sean súper iguales y tal, porque si tú ves las hostias de mis amigas y míos para poner música en el coche, porque a una le gusta una cosa, otra,
literal.
Somos súper diferentes, entonces, somos súper amigos, pero es que después... Nos unimos, en ciertos puntos conectamos, pero los otros somos las antípodas y a mí eso es lo que me parece interesante.
Claro,
sí, o sea, sí, mi punto
igual
es
que las parejas.
Hay parejas que veo que solo hacen juntos lo que hacen dentro de casa y puede ser dormir y comer.
Exacto.
Y después fuera son un sitio totalmente separado. Guay,
pero de repente...
Que sí, que está guay, pero que creo que en esas parejas sí que no está al punto de decir, ay, mi pareja es mi mejor amigo o mi amigo.
Y yo también estoy un poco por lo que decía David, o sea, si tu pareja es la primera persona o una de las personas en las que piensas cuando te pasa algo divertido o un drama, pues creo que tu pareja puede ser tu amigo. Si no lo es, simplemente tienes una relación sentimental diferente con esa persona y ya está. Pero no tienes ese puntito que tiene una amistad.
Es que para mí es básico. Es que para mí es básico.
No lo había pensado.
Hay personas que tienen pareja y cuando les pasa algo, pues llaman a un amigo. No piensan directamente en su...
Es que a mí no...
Situación embarazosa o...
Es que yo no podría, Dani, todo lo que estás diciendo, o sea, es como, ahora mismo a mí me está, ahora mismo me está sonando como el infierno, o sea, quiero decir, ¿para qué? O sea, yo no podría
estar con
una persona, es como, yo entiendo que hay muchos modelos y todo perfecto y genial, Pero para mí es que no. Entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué estamos? ¿Para follar y para compartir alquiler? Entonces nos llamamos de otra manera, igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para mí, el novio, la base, o la pareja en general, el novio, su, ella, la base es esa. La base es, tenemos tanta intimidad, que me parece que es de lo que se trata aquí, ¿sabes? Tenemos tanta intimidad como para que yo, o sea, vamos a ver, literal, me meé y las dos personas que sabían que me habían meado fueron Cristian e Iván. Punto. O sea, quiero decirte, eso creo que da...
Bueno, y ahora todos los alegados.
Sí, ya está pasado. Pero quiero
y
decir,
sabes que no te van a juzgar.
Exactamente. De hecho,
le dije, a mí me ha pasado también.
Exacto. Es que de hecho, lo primero que me dijo Cristian fue, jajaja, a mí también me ha pasado. Y la respuesta
te respondería, llévate una lady, ahora es una guarda.
No, exacto. La respuesta de mi novio fue, estás vieja, tienes que controlar los esfínteres, que en menos de un año te has cagado encima y te has meado, ¿sabes? Y dije, oye, es que me caso con él, ¿sabes? Me caso con él, ¿sabes?
Y a la vez pedimos cita en el urólogo, por lo que sea.
igual sí. Igual ya.
Ahora te paso yo una página de ejercicios de suelo pélvico.
Mira, los Kegel, David, hay que empezar con los Kegel ya.
Yo los Kegel y los Kelos y lo que haga falta, para adelante. No, los Kelos los llevo mejor.
Bueno, que Pablo no ha dicho tampoco su definición de amistad, porque aquí nos hemos desviado a las parejas y todo ya.
No, bueno, yo es que comparto las visiones que han dicho todos ya, tampoco añadir nada, no se me ocurre nada nuevo que añadir, pero es verdad que creo que una amistad tiene que ser una relación basada sobre todo en el respeto y la confianza, y donde también puede haber grandes momentos de intimidad, que es un poco lo que estábamos resaltando ahora, de bueno, pues soy capaz de contarle a esta persona, como decía Dani, sin sentir vergüenza, o porque me río o lo quiero compartir, pero además también considerar que yo creo que eso también es interesante, el que cada uno considere que puede estar en una amistad donde siente que no solamente puede ser, sino que también es un lugar seguro para expresarse.
Exacto.
Yo añadiría dos cosas también, que no haya un concepto romántico, porque hay amistades que se unen por un lazo romántico,
sí,
sea o no correspondido.
Sí.
Y otro, que no haya una relación de poder. A mí me parece eso súper importante. O sea, que no haya una superioridad de una persona sobre la otra. Que estén las dos personas o las
equiparadas.
Equiparadas en una relación. Para mí eso es súper importante. Y que puede pasar, son cosas que pasan en algunas parejas, lo de la relación romántica, obviamente, pero también lo de la relación de poder en algunas parejas tóxicas pasa, y en una relación de amistad no debería pasar.
Y también pasa.
Para mí ya no es amistad. Y también pasa, pero para mí ya no es amistad.
Sí, porque al final se crea un desequilibrio en el que tú dices, vale, alguien está ganando algo, perdiendo algo.
Pero a veces ese desequilibrio puede ser la motivación de esa amistad. Yo tengo amigos que tienen una personalidad muy fuerte, que son los líderes del grupo, y la gente que está opacada por esa persona, pero les encanta que haya una persona que es la que decide a dónde vamos, lo que hacemos. Hay mucha gente que la amistad no quiere que sea de igual a igual, sino que hay gente que se nutre un poco de la energía de otra gente, sí, de lo que proponen.
Que vayan a terapia.
Es una cuestión de personalidad.
Es broma, que
no le gusta destacar, que no le gusta decidir. Hay gente que dice, lo que quieran, vamos donde, que se apuntan a todo. Entonces, a veces, encontrar el equilibrio en un grupo de amigos es complicadísimo, porque todos tenemos un rol. Y está la pesada, la borracha, la que no sé qué, la que nunca se apunta a nada, la que te dice que sí, después no va. Y lo guay de la amistad es que pasa por encima de todo eso, nos conocemos todos y tú dices, bueno, ya sé lo que puedo ir esperando de cada amigo. Pero me parece muy complicado encontrar un nivel de que estemos todos al mismo nivel, porque yo en ningún grupo de amigos veo que estemos todos al mismo nivel. Unos un día están aquí arriba, otros días están aquí abajo. Unos un día estamos que nos comemos el mundo y otro día estamos como, sáquenme de aquí porque me muero. Y creo que ahí está lo guay de la amistad, que hay un tira y afloja y no exigir nada a nadie.
Exactamente.
Esa última frase es lo importante.
Sí, lo de no exigir nada a nadie, porque creo que...
No exigir, pero la amistad hay que cuidarla. Y también todos tenemos amigos que se echan novia y desaparecen, y que tú a veces dices, ya vendrás, como las oscuras golondrinas, y estaremos aquí las cuatro pringadas para seguir otra vez, porque hay gente, que eso es un tema que hay que hablar, que cuando se empareja... Ya desaparece. A todos los planes trae al novio. Y es como, mira, me encanta que estés feliz, me encanta conocer a tu pareja, que podamos hacer un plan juntos, me parece todo perfecto. Pero a veces tu novio sobra. Y no porque tu novio os caiga mal ni nada. Hay planes que es para las amigas solas, porque vamos a estar hablando y porque vamos a estar con nuestras cosas. Y si está tu pareja, que a lo mejor no lo conocemos tanto, nos corta el rollo. Entonces, a veces hay que marcar una línea. No hay que ser radical como el polígono de Weimar, ya sea hay una línea que está más que esa Weimar, pero a veces sí tienes que decir, ahora es momento de mis amigos y priorizar también la amistad, porque puedes tener una pareja y estar encantado, pero es que los que después, cuando has estado soltero, cuando has estado mal, cuando todo, son los amigos. Entonces yo tampoco quiero ser el comodín para cuando tu novio está de viaje, que, oye, ¿este fin de qué? Pues este fin de, como todos los fines, haciendo planes y quedando con mis amigas. Tú este fin de vienes porque estás sola. Entonces, no exigir, pero tampoco hay que ser tontas. Y la amistad también hay que cuidarla, como la plantita, como dicen los curas en las bodas. Y hay que poner en valor a la amistad y a las personas. Yo no quiero, no quiero esas amistades de estoy aquí para lo que sea. No. Para algunas cosas estoy y para otras no. Hay cosas que te mereces que esté y cosas que no. Igual que yo con mis amigos.
Yo no sé, pero es que ese punto también es complicado porque yo lo veo desde el punto de... eso, tu amiga empieza una relación, pues yo creo que también es como de amiga apoyar que ahora necesita tiempo en esa relación. Y a mí me ha pasado. Y cuando vuelve mi amigo o mi amiga, cero dramas, porque lo guay de la amistad es cuando no...
Sí, no te requiere esfuerzo.
No importa, eso, no te requiere esfuerzo, exacto.
Es lo que hablábamos de un poco de respetar a mí, que empezaba a salir de, ella está, la pareja con fuegos artificiales. Yo entiendo que ahora todos los planes, todos los viajes y todas las cosas que hacer con tu pareja, faltaría más. Pero cuando esa euforia va bajando un poco, también tienes que retomar un poco a tus amigos, porque al final hay gente que de repente desaparece 3 años y es como, ¿y ahora qué hacemos contigo?
Yo entiendo que como todo en la vida, entiendo que es una cuestión de equilibrio también, quiero decirte, y claro, ser un poco consciente de dónde están los límites. ¿Odiamos que venga tu pareja todo el rato? No, no lo odiamos para nada, para nada. Es más, nos encanta, porque es un buen chico y todo perfecto. Pero también igual de repente, si yo te pido, oye, vamos a tomarnos un café, que te quiero contar unas cosillas y tal, y tú apareces con tu novio, pues de repente igual me apetece arrancarte la cabeza, porque con quien quiero hablar es con mi amiga, no con mi novio y mi amiga. Con el novio de mi amiga, mejor dicho, y mi amiga, ¿no? Entonces... estoy flipando.
Uy, y otra... vaya lío.
Ay, de verdad. Y otra entre cosa eso que... y que me acabo de despertar, que lo debo decir, alegadoras, este episodio empezó a grabarse más tarde porque soy una huevona. Estaba sobando, pues imagínate.
Echaban hueva.
Estaba dormidísima. De hecho, dije, Cristian, me está llamando. ¡Ay, Dios mío! Y le cogí el teléfono como la loca. Madre mía.
Mi segunda opción, digo, pues llamo a la madre, le digo, Argelia, despierta a David, que tiene que grabar alegadora.
Totalmente, ella me despierta tranquila.
Sí, vamos. Sí, era mi segunda opción ya.
Vamos.
Ay, Cristóbal, creo que querías añadir algo.
Sí, que por el tema amigos-novios. A mí una cosa que me repatea son los novios que se cuentan todo. O sea, que yo le cuento una cosa a mi amigo y se lo cuenta al novio y el amigo. Y el novio de mi amigo en un momento dice, sí, ya me dijo fulanito, que al final... Y es como, se lo cuenta fulanito, porque es mi amigo. Claro. Y yo entiendo que alguna cosa se te puede escapar, porque nos ha pasado a todas, pero hay ciertos temas que tú dices... Te lo estoy contando a ti porque eres mi amigo. A tu novio no me estás contando toda mi vida porque no le interesa.
Pues a mí me repatea lo contrario.
De hecho, yo lo siento muchísimo, pero evidentemente los grandes chismes de mis amigos lo sabe mi novio. Lo que pasa es que mi novio es discreto y no dice nada, pero los grandes chismes lo saben.
Es que yo doy por hecho que lo que le cuenta David lo sabe Iván. Es que ya
hombre, es que es así.
No. No, hay cosas que sí y hay cosas que no.
No me cuentes nada nunca.
Si tú no sabes poner una barrera entre tú y tu novio, pues me parece mal. Yo, si te estoy confiando a ti una cosa que te cuento una gilipollez, me lié con no sé cuántas. Bueno, pero otra cosa que te estoy contando, una cosa mía, que te lo cuento a ti, claro, no lo pongo en un estado de Facebook y que se entere tu novio y que me lo suelte a mí y al final para mí eso también es una privacidad.
No, que pierde... No. Mi novio discretito no te lo va a decir, pero lo sabrá. O sea,
pero no me gusta. Pues no me gusta, claro, porque mi amigo eres
tú. La diferencia está en el... ¿Lo va a contar o no lo va a contar? Porque, por lo que entiendo, no, Cristóbal, lo que le molesta también es la parte de que venga esta persona con la que no tengo tanta confianza para decirme que sabe algo que considero que es íntimo. Pero si esa persona no dice nada, como estaba diciendo David, pues mira, Iván es discreto. Pues
pero, si yo no me entero, no lo sabe.
Claro.
Voy a hacer, si no me entero. Pero que tampoco me gustan las parejas... piqui-piqui de secretos de nosotros.
El punto,
es que ese no es tu secreto,
te aguantas, cariño.
El punto es súper respetable, pero es que yo no me lo puedo
aguantar. Boca chancla.
Yo tampoco, yo soy una boca chancla que flipas, te lo digo. Yo lo siento, pero es que no me lo puedo aguantar, literal. O sea...
Por cierto, te iba a contar que Cristóbal me dijo...
A ver, que todos contamos cosas, ¿eh? Que yo también, con nuestros novios, llega un momento que hablas y tal, pero hay que saber qué línea pasas y la que no, y todo no lo puedes contar y tienes que mantener una autonomía como persona y con tu amistad, con tus amigos siempre tienes que tener un poco tu parcela. Novio le puedas contar y forme parte del grupo, pero tienes que mantener una murallita que también haya algo exclusivo entre tu amigo y tú.
A mí me dices entre tú y yo, pues entre tú y yo, pero si no me dices nada, a mi novio se lo cuento.
Bueno,
tú me especificas.
A ver, si no es un secreto, pasa. ¿No? Si te estoy contando una cosa que no es un secreto, como si se lo cuentas a Ana Rosa Quintana y, por la mañana, pero no, si no, es una cosa privada.
Que
no
de debate.
A mí me molesta un poco. Y, sí, he puesto un ejemplo bastante repugnante.
Claro que sí. No pasa nada. Bueno, pues sí, es verdad que hay que saber. Una cosa es saber poner un límite y otra cosa es elegir dónde pongo ese límite.
Claro.
Pero bueno, al final.
Que yo en la teoría estoy de acuerdo, ¿eh? Que yo en la teoría estoy de acuerdísimo. Lo que pasa es que luego en la práctica, regulinchi la llevo.
Pero el poder del chisme nos puede.
Ay, sí.
A todos. A mí también. A ver, pero que hay que mantener. Que puede fluctuar, que hay cosas que cuentas, hay cosas que no cuentas, hay que decir. Pero a mí me parece que lo que hace que la amistad sea un valor a cuidar es que yo sepa que si te cuento algo y te digo, por favor, no lo cuentes esto a nadie, no se lo cuentes a tu novio.
Hombre, no, eso no va a ocurrir. Si eso me lo dices tal cual, eso no va a ocurrir. Pero, por ejemplo, si tú me estás contando algo en plan de, yo qué sé, pues tío, yo qué sé, que me va mal en el curro, no sé qué, que además, ¿sabes lo que me pasa la mayoría de las veces? Que yo es como... Ya me lo cuentas, entonces ya yo digo, joder, el pobre tal no sé qué, y necesito como contárselo a alguien para como yo desahogarme ahora. O sea, en plan de, chos, amor, no sabes lo que le pasó a Cristóbal, el pobre, está más jodido de curro, ay Dios, me dio una pena, mira, vino y me contó qué tal, que no sé. ¿Sabes? Soy así, ¿qué le hago? ¿Me mato? Bueno, pues...
Me encanta porque lo has vendido como soy tan buena y estoy tan preocupado que necesito desahogarme. Y así, una chismosa de mierda.
Me voy a soltar la mierda rápido.
Perdona, nace de eso. Lo que pasa es que luego el chisme me gusta también, pero nace de la preocupación.
Estás blanqueando
siempre
el chismorreo, y el chismorreo no hay que blanquearlo porque es una cosa divertidísima y te diría que hasta muy española, pero sí, hay que tener un poco de cuidado y hay cosas que yo, mis amigos, yo quiero confiar en ellos y es complicadísimo que tengas una persona, no te digo ya dos, una persona con la que tú sepas que es una tumba y que te cuenta las cosas y que sabes mantener y que no te afecten, así te cuentan secretos que tú dices... Joder, ¿sabes cómo disimulo esto? ¿O cómo hago que no me está afectando tanto? Porque hay cosas
Ay,
chungas.
Dios, es que ese momento...
Hazte psicólogo y te cuento.
Ya. No podría.
No podría. No podría tampoco.
Yo tendría un canal de TikTok con todas las esas puestas ahí.
Poniendo las iniciales.
Total, hoy ha venido...
U. Exacto. Se meó encima.
Exactamente.
Yo pondría en plan, los grabaría con la silueta, como cuando salían en Quién Sabe Dónde.
¡Ay, Dios!
La silueta y la voz distorsionada.
Y yo tengo una pregunta. Ese tipo de relaciones de esas personas, que todos tenemos alguna persona que pasa años sin hablar con ella, o sin verla.
Meses o lo que sea.
Meses o lo que sea, y te encuentras y es como el primer día y te pones al día y es una relación súper cercana y te sientes como... ¿Eso es amistad? ¿Para ustedes?
Para mí, a mí me pasa, por ejemplo...
Son conocidos.
Creo que solo me pasa con mi amiga ayer, que puede pasar un montón de tiempo sin vernos, pero nos vemos y es total. Pero en cambio, no sé, pero con el resto de personas sí que se me enfría la amistad y cuando lo veo en plan de... Pasa como media hora que ya estás junto con la persona, que ya dices como... ¡Ay! Pero con mi amiga Yera no me pasa, no sé por qué. Pero incluso a veces estamos hasta 4 semanas, sin un mes, sin hablarnos ni por WhatsApp, a lo mejor porque nos liamos.
Bueno, pero eso es poco tiempo realmente.
Es poco tiempo, muy poco tiempo,
sí. Y si tú tienes una amiga que vive en Londres, que a lo mejor te dice, hace 3 años que no la veo y por el día a día tampoco estamos hablando porque hay gente que no contesta los WhatsApps o no le gusta estar como por no sé cuántas o no tiene redes sociales.
A su casa quedarme no iría, la verdad.
Claro, pero aquí hay un precedente a todo esto, y es que en su momento construiste algo, porque si no construiste nada, no te importa un coño. Quiero decir, estamos hablando de esos amigos que igual durante 1 año o 2 años viviste cosas con ellos de forma como muy intensa, y luego se produce esto, ¿no? Que los ves años después, y eso de alguna forma pues revive, ¿no? Quiero decir, porque si no hay un precedente, yo entiendo que si hay una persona a la que solo he visto de fiesta y solo veo de fiesta, no lo podré considerar jamás un gran amigo, por mucho que lo vea cada 2 meses, ¿sabes lo que te quiero decir?
Yo creo que suelen ser personas con las que has pasado muchos momentos de tu vida y has estado un tiempo largo de relación.
Y ahí entra otra cosa, que también pasa. Plan, pasaste lo mejor con esa persona, eras súper amigo, uña y carne, pasa un tiempo, y cuando lo ves no es lo mismo porque ni tú ni él son la persona, o ella son la persona que fuiste hace 5 años... Sí, cuando lo más divertido era quedar a ver películas de miedo. Y ahora es como, no, es que ahora me apetece quedar a ver películas de cine independiente israelí.
Pero también pasa que yo tengo amigos a ver, que no quiero nombrar a nadie, pero que tú dices, si nos hubiéramos conocido ahora, no hubiéramos sido amigos jamás.
Sí, y todo el rato.
Hace 20 años que éramos de una forma de ser y evolucionado, y yo ahora mismo jamás me pararía a hablar con esta persona, pero también totalmente. Eso es lo mágico de la amistad, que consigue construir algo aunque sean polos opuestos.
Sí, a ver. Y yo creo que también pasa al revés. A mí, por ejemplo, sí me ha pasado al revés de conocer a personas ahora, que decir, nos hubiésemos conocido hace 15 años y no nos hubiésemos hablado en la vida. O sea, de decir, es que tu yo adolescente o tu yo más joven o lo que sea y el mío eran tan incompatibles. O sea, de no nos hubiésemos llevado absolutamente nada bien.
David y yo,
por ejemplo. Y son personas con las que a día de hoy tengo muy buena relación y que son personas importantes en mi vida. Pero decir, es que nos hubiésemos conocido con 15 años o con 14 años y es que no, o sea, me hubieses caído hasta mal. Entonces, no sé, creo que están los dos puntos, lo de nos conocemos ahora y maravilloso, o nos conocemos ahora y no hubiésemos encajado para nada por el peso de la costumbre y del tipo de relación que arrastramos desde atrás, ¿no? Que es lo que creo que estaba comentando Cristóbal ahora. Y sobre lo que preguntaba Dani, yo creo que sí se puede tener ese tipo de relaciones, aunque no tengas tanto contacto, un contacto tan frecuente, pero que tiene mucho que ver lo que hayas vivido con la persona antes. O sea, si no tenemos ese contexto que apuntaba David de hemos compartido momentos, historias o algo más concreto, es verdad que con el tiempo pues se pierde. Y la amistad hay que cuidarla y hay que trabajarla y hay que regarla como una plantita, bla, 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 y otros tópicos. Pero creo que sí que puedes estar a lo mejor un mes sin ver, o un mes y medio sin ver a una persona que es muy importante para ti, que hablas a lo mejor cada 2 semanas o cada 3, pero cuando se ven es como si no hubiese pasado el tiempo. A mí me pasa, yo estoy pensando en una persona en concreto con la que no la veo toda la semana, pero que cuando nos vemos es literal como si no hubiera pasado el tiempo. Entonces,
a mí también me pasa.
Sí se puede dar.
Me refiero a tiempos más largos, o sea, es decir, una persona con la que no ves desde, yo qué sé, hace 6 años que no la ves.
Un año,
ya. 6 años, 2 veces.
Sí, pero yo creo que esa persona, entonces te has dado cuenta que no la necesitabas ni ella a ti. Que a veces somos amigos circunstanciales porque estamos en la misma oficina y compartimos muchas horas, o porque vas a estar en el gimnasio y haces crossfit con uno, pero te dice, si no fuera por esta circunstancia espacio-temporal, no seríamos amigos. Entonces, si pasan 6 años y esa persona y tú no, ni en Navidad se manda un mensaje, ni se ha escrito, ha venido a Tenerife y no te ha avisado ni te ha dicho, aunque sea, aunque no quedes, pero lo típico, claro, a ver si nos vemos. Pues no te necesita y tú no la necesitas, porque al final los amigos también hay que clasificarlos. Tienes amigos, tus amigos del alma, que son las tres con las que celebras las alegrías y las penas. Tienes las de para salir de fiesta, tienes los amigos con los que te gusta ir de viaje, tienes amigos con los que no te irías de viaje nunca, aunque sean súper amigos.
Total.
Vamos clasificando según las necesidades, porque no hay que idealizar. Yo tengo amigos que hay planes que yo no podría hacer con ellos porque nos mataríamos, y somos amigos.
Exacto, sí.
Y después tienes amigos del trabajo que te dicen, joder, es que pasamos un montón de horas juntas y un día vamos a comer y en la fiesta de fin de temporada o de Navidad nos lo pasamos pipa, pero después cada uno tiene su vida y esta persona nunca me va a decir vamos al cine, sino que somos amigos de la oficina y creas un vínculo.
También me pasa. Pero yo quiero volver a lo que dijiste, que conocer en CrossFit, ¿qué es CrossFit? No entiendo.
Es hacer croquetas.
Videojuego.
Es quedar para hacer croquetas.
Ah, vale. Entonces sí.
Uy, me quiero apuntar.
Yo también.
Es levantar la masa. CrossFit.
Me pasa, por ejemplo, con mi amiga Vanessa. Es decir, mi amiga Vanessa y yo en su momento, ¿no? En posadolescencia, vivimos momentos como súper dramáticos que nos juntó la vida y estamos ahí a tope el uno para el otro de forma diaria prácticamente. Y luego la vida pasó, porque es así. Yo me fui a estudiar a Santa Cruz, tal, no sé qué, volví. Cuando volví, ella ya estaba currando, en fin. La vida ocurrió simplemente y a mí me da una alegría cada vez que coincidimos de manera aleatoria, Vanessa y yo, en el mismo espacio, ¿sabes? Y es como, ¿y podría hacer por mantener esa relación? Pues igual sí, Vanessa también podría hacer por mantener esta relación, pero es lo que dice Cristóbal, de repente nos hemos dado cuenta, para los dos siempre tendremos cierta importancia por lo que vivimos en el pasado, pero quizás no es lo suficiente como para que ninguno de los dos nos esforcemos por mantener esa relación a día de hoy. Y da igual, y cuando llegas a ese punto también te reconcilias con esa misma idea, ¿no? De decir, bueno, pero es que tampoco todo el mundo tiene que ser, como tú dices, mi amigo del alma, y no pasa nada. Y yo puedo ser súper feliz cuando me encuentro a Vanessa por ahí, nos tomamos un café juntos, Y me encanta, y nos contamos y nos ponemos al día y todo perfecto, pero luego sabemos que no vamos a volver a quedar porque no nos vas a llamar y no pasa nada y está todo bien, ¿sabes? Entonces, y eso me lleva a otra pregunta.
Si se van a llamar cuando pase todo esto, seguramente se ven.
Exacto, sí. Deja que salgan las... Últimamente mi frase era, deja que salgan las elecciones y hablamos.
Cuando pase todo esto y ya nos podemos ver.
Ya nos tomamos un café.
Tenemos que cuadrar.
Ya vamos viendo.
Tú pon un día tú.
Ya vas. Pon un día tú.
A Maripili también, que seguro que se quiere venir.
Exacto. Sí,
sí. Los niños. Que venga Maripili y los niños.
Y los niños.
Que están súper graciosos. sí, yo.
Los niños, pero yo no los puedo. ¿No lo puedes dejar con el padre y viene ella sola?
No, cariño.
Pues esa es muy también, no, esa es la amiga.
Esa también, sí.
Esa es la amiga de... que venga ella sola.
Que venga ella sola es la amiga soltera, ¿sabes?
No, es su mujer, mujer que está pasando mal.
Vamos a la chamán.
Y vamos a la chamán otra vez como antes. Ay, como Dios, antes. Mira, de verdad.
Como antes es como hace dos fines de semana.
Cuando vas a la chamán están los compañeros de instituto de los hijos de tus amigos.
A echarnos un chupito de colla.
Ay, Dios, qué horror. Ay, yo no puedo, yo ahí no puedo. Que lo que quería... Ya, total. Ay, Dios, de verdad, qué asco. Lo que quería plantear a raíz de esto es también la peña, porque repito, lo que ha establecido Cristóbal, ¿no? De diferentes niveles de amistad y todo bien, que creo que eso también te lo da la experiencia y el tiempo. No voy a decir la madurez porque yo no soy un aguacate, pero la experiencia y el tiempo sí. Pero que luego está la gente, que no sé si han encontrado, que venden la amistad muy bajita. Que es como una cosa de... Que es como una cosa de...
Tengo un amigo allí, ay, ¿cómo se llamaba?
Exacto, es como un rollo de... A ver, me acabas de conocer, Mari Carmen, no soy tu amigo. O sea, déjame en paz. Eres amigo de un amigo y de hecho ese amigo igual hasta no me cae del todo bien. O sea, Mari Carmen, ubícate en la vida. O sea, a mí me revienta eso. Cuando vi en la peña, claro, como, es mi amiga, David. No soy tu amiga, tía, ubícate en la vida.
¿Pero usted quién es?
O sea, ¿pero usted quién es?
Que si quiere bolsa.
Me da un asco, te lo juro, no puedo.
Porque amigo engloba mucho. Es como, hay niveles, como decía Cristóbal, es que si no, ¿qué te dicen?
Sí, pero no te puedes...
Es como que queda demasiado impersonal.
No, pero no puedes... No me puedes tratar como si me conocieras de toda... O sea, quiero decir, me parece una ordinaria que tú me trates a mí como si me conocieras de toda la vida y has pasado lo más grande conmigo cuando te conozco de anteayer. Ubícate. Porque lo que estás haciendo es desprestigiar a mis amigos de verdad. O sea, no me da la gana, ¿entiendes? Esa gente son las que a mí me han aguantado lloros, mocos y lo más grande. Y tú no vas a venir a maricarme, me conoces de anteayer... ¿Sabes? A jugar ahora el gran papel de soy tu gran amiga. No, a mí me molesta muchísimo la gente que vende la amistad muy barato, te lo digo. O sea, me molesta muchísimo. O sea,
a lo mejor Mari Carmen realmente lo siente así. Exacto. O sea, a lo mejor Mari Carmen dice que a lo mejor yo paso una tarde o una noche con una persona y para mí es un amigo porque tengo una necesidad de vinculación muy alta y muy grande.
Porque lo sintió así por lo que pasó esa noche.
Y guau, es que de verdad ha habido una conexión muy, muy grande y a lo mejor...
Y se magnificó todo, ¿no?
Exacto, la tontería del principio de todo se magnifica, pues es cierto, porque hay personas que tienen esa necesidad. Pero que dicen...
Generalmente... Perdón, acaba, Pablo.
No, eso, que me parece que creo que es una necesidad de decir, por el motivo que sea, o sea, no voy a entrar de que le falte una cosa, le falte la otra, da igual, pero que al final esa persona dice o siente que puede formar un vínculo intenso con poco tiempo, con 2 días o 3 días, y dices, pues para adelante.
Pero generalmente ese tipo de personas que sí que te llama mi amiga o que se ve, mira, Cristóbal es mi amigo, y tú dices, ¿me sigues en Instagram? No te he visto en mi vida, no soy tu amigo. Esa gente suele ser gente muy insegura. Sí. Yo tengo casos de personas que están tratando, mi amiga, es mi amiga, que se sale en todos los grupos que tú dices, eres la acoplada en todas las fotos, estás metida en todos los saraos, porque esa sí que se ve fácil. Sí. Esa se adapta a todo, porque está desesperada, sí. Porque... Generalmente hay gente que tiene un vacío en la vida y lo llena socialmente, en plan, me apunta todo. Yo he visto a gente enchuletada que tú dices como cuando la gente se cuela en las bodas, ¿no? ¿Qué haces ahí? Que no ibas vestida ni de chuletada, ibas con el coche como una veleta, en plan, me apunto a lo que sea, porque llenar ese vacío social y sobre todo con las redes sociales hay mucha gente que necesita. Tú no te das cuenta, cuando tú estás con tus amigos y estás bien, es que no sacas el móvil para sacar una foto, ni venga una story. Literal, cuando tú estás, tío, a gusto, tranquila, pasándotelo bien, aunque estés en el sitio más bonito del mundo con un atardecer de la hostia, no estás pensando en eso. Y cuando ves a la típica basta Que todo el rato es copitas, gin tonic, viernes, el cuerpo lo sabe, sábado, seguimos, no paramos. Y tú dices, eres una basta que está sola y lo estamos viendo todos. Y en el fondo a mí me da un poco de pena porque ese aparentar, soy la reina de la fiesta, eres una payasa. Y sobre todo cuando tienes cierta edad, porque con 20 años yo entiendo que todos hemos sido las turroneras que hemos estado en todas las fiestas. Con 40 años yo veo a gente que digo, tú lo que necesitas es encontrar a alguien que te quiera. Esto suena un poco duro, pero es que es verdad. Y empezar a valorar un poco los planes en los que te pueden aportar algo, los que tú puedes aportar. Pero no puedes estar el perejil de todas las salsas, es que no puede ser.
Joder, punto... Cristóbal, tienes más frases icónicas para este último episodio, por favor. Madre mía.
No sé.
De aquí a que terminemos, alguna más saldrá.
Pero eso, justo lo que estabas diciendo, en plan con 40 años y tal, pero en el mundo gay pasa mucho y creo que es por lo que decimos siempre, lo de la adolescencia tardía. Y pasa un montón. Porque a lo mejor con 35 años es cuando descubres el grupo de amigos maricas.
Sí, y eso es maravilloso.
Que vas a vivir el Chicas Malas.
Eso es maravilloso, pero mira, esto entronca con lo que yo decía antes, porque al final yo veo mucha gente que cuando tenían 20 años tenían la típica novia pesada en el instituto, los dos, en el recreo los dos solos, comiéndose la boca en no sé dónde, se iban a comer los dos, se crearon un universo hermético, y cuando lo dejaron, porque desde los 20 años no vas a dudar, casos muy concretos, pero cuando ya tienes 35 y ya no estás con la palurda que estaba en el instituto de Weimar, empiezas, ¡hey! Y empiezas a descubrir lo que todos vivimos hace 10 años.
Sí.
Y te quieres subir a un carro que ya se te pasó, cariño, porque que todo tiene su edad. Y hay un momento, que por eso te digo, que tener pareja de puta madre, si con 20 años encuentras a una persona que te complementa, me parece genial, pero tienes que cuidar la parcela de la amistad y hacer planes de vez en cuando, en plan de, oye, hoy salgo con los chicos porque es el cumpleaños de fulanita. Y salir, y no ser el típico de, nada, nos quedamos en casita viendo una peli. Porque después quieres comerte el mundo y ya no puedes, bebé.
Y tú dices los 20, pero hay gente que está juntas de los 14 años. Y de
ay, por favor, mira.
Me caigo muerta.
No han tenido ninguna vida adulta.
Se han perdido el folleteo, se han perdido el conocer gente, el flirtear, porque sí, eso lo podemos hacer siempre. Pero tú no eres igual con 20 años en esa laguna, que salías como los toros de los Sanfermines antes de que abra la cancela, que ibas a comerte todo, que tú ya con 25 que ya tienes una
icónica.
Mochila de cosas en plan... no me gusta esto, no me gusta lo otro, estoy acostumbrado a estar solo, no quiero no sé cuánto, pues si fuma no lo quiero. Y con 25 años te estás conociendo y estás explorando. Entonces, cuando esa gente quiere, con 38, ir al cuadrilátero, volverse loco, como lo hicimos nosotros con 18, hay algo que tú dices, ese tren pasó hace 15 años.
José y también Luis. Tienen dolor de espalda, no nos olvidemos.
Y casi siempre se suelen vestir de Springfield.
Ay, sí.
Se suelen comprar una camisa estampada en Springfield y se creen como que son Ace Ventura. Y al final es como, mira, hemos estado, hay gente que hemos estado dando el callo ahí todo el rato. Hemos salido todos los fines de semana sin ganas. Porque a mí si una amiga me dice, oye, este fin de salimos, y yo no tengo ganas, yo soy de ese tipo de persona que no creo que sea ni mejor ni peor. Pero yo soy así que digo, venga, salimos, aunque me apetezca estar en mi casa rascándome el conejo. Porque si un amigo a mí, de mi entorno de amigos, que también los tengo, los que dicen, chicos, pensaba que sí, pero al final no tengo ganas. Yo... Que hablen mis amigos en los comentarios. Alguna vez yo he dicho, no, me bajo, no tengo ganas. Y a veces he salido sin ganas, que suelen ser las mejores veces que te lo pasas. Porque vas sin expectativa. Pero...
Yo también lo hago.
Parza, respeto.
Que yo tengo
amigos. ¿Tú a veces que son así? ¿No sales ni con ganas?
Imagínate. Ni cuando tengo ganas salgo, digo, ¿a qué pereza?
¿Te quedas tranquilita a ver si se te pasa?
Totalmente. Digo, uy, tengo como ganas de salir, me voy a tomar un té, a ver si se me
una
pasa.
Una tila o algo. Total.
Una tila.
Una total.
Se pone una bolsita de tila debajo de la lengua.
Totalmente, hasta que se me pase. Digo, uy, me están dando ganas de salir, déjame abrir este videojuego nuevo. Porque me están dando como ganas. Te olvides.
Yo tengo otra pregunta. ¿Se puede hacer amigo de un hombre cis hetero?
No. Siguiente pregunta.
Sí,
sí. Sí, hombre, claro. Sí,
se han dado caso.
Hay que serlo. Yo no creo en los guetos. Y aunque mi mundo está rodeado de maricones y a veces entras a una ventana, espacio temporal de gente cantando el lolo, lolo y cosas de estas.
Es chunguísimo.
Uno de mis mejores amigos es hetero.
Ay,
él
Dios.
Realmente en teoría es un maricón porque le gustan todas las mariconadas, pero es hetero. Y al final... También tener a gente en su entorno como nosotros y nosotros tenerlos a ellos hace como que, joder, pues que la sociedad sea un poco más...
Es que literalmente
literal... le quitamos homofobia porque nos conoce, porque sabe cómo somos, porque si te llevas por los cuatro clichés de las maricas, están todo el rato follando en no sé dónde, yo qué sé, es importante que nos mezclemos. Yo no quiero estar en un gueto cerrado. Es que así hemos estado siempre.
Pero yo no quiero estar siempre, pero quiero ir, la verdad.
Ahí está, ahí está. Siempre no quiero estar, pero quiero
ir. Cuando yo pueda darle la mano a mi novio en todas las discotecas, dejo de ir al gueto. Pero mientras voy al gueto y al otro sitio...
A ver, el gueto es divertidísimo y la música más divertida y la gente más divertida. Pero yo me refiero no tanto a servir de fiesta, sino que en el día a día yo... No, a mí no me gustaría ser tan talibán de decir, mis amigos son maricones. Todos, la mayoría sí, pero yo también es que tengo más amigas que amigos. Entonces, es diferente porque las chicas son esas cómplices que tenemos todos, que han estado ahí siempre, casi todas. Pero hay que liarse con los heteros y hay que enseñarles, porque están muy perdidos.
Pero yo los creo necesitan. Que al hetero que soporto, Cristóbal, y creo que lo has dicho, creo que lo has dejado entrever, yo al hetero que soporto es al maricón que folla con mujeres, ¿sabes? Que es distinto.
Sí.
¿Sabes? Te lo digo en serio. O sea, porque... Porque mi amigo Dani Ramos, al que trajimos el otro día a Alegadora, es un maricón que folla con mujeres. Esto es así, quiero decirte. Aunque no lo pueda parecer, porque en A Ver Qué Onda se pasa de cuñado. Pero esa es su imagen pública, que además está completamente estudiada. Pero Dani es un maricón que folla con mujeres, y se lo he dicho siempre, quiero decirte. Y por eso tiene la relación que tiene con la mujer que tiene, y porque es un maricón que folla con mujeres. Esto es así. Entonces esos son los heteros que yo soporto. Que dentro de todo, también me hace pensar que no es la heterosexualidad real, con lo cual creo que tengo un problema con la heterosexualidad real. La masculina, claro. La femenina, todo divino.
Yo entiendo el punto de Cristóbal. Yo entiendo el punto de Cristóbal, que es como súper importante mezclarnos, porque al final... Viéndonos es como nos van a ver, como a normalizar, digamos. No que no seamos normales, sino que para ellos lo seamos, estando en todas partes. Pero es que llega un punto que te cansa. Llega un punto que dices, mira, yo quiero cansada. Ir a una cafetería de maricones.
Lo justo. Hay que interactuar lo justo.
Sí, yo quiero ir a un gimnasio de maricones, a una cafetería de maricones, a un instituto de maricones y a un trabajo de maricones. En plan, no quiero ver más heteros. Estoy mira, harto de ser el chiste. Esa.
Lo siento muchísimo.
Estoy harto de ser el chiste ya.
Yo hace poco estuve en una mesa con gente heterosexual comiendo en un Foster Hollywood, que era todo como terrorífico de chungo.
En un Foster Hollywood. No haya nada más hetero que un Foster Hollywood.
Pues o sea, que fui con un grupo de deportistas y yo vi una cosa que a mí me dio horror. Pavor, porque era como, ¿pero en qué coño, en qué siglo estamos? Había dos tíos que cuando pasó la camarera, pues como hoy día viste en Foster Hollywood, con un pantalón vaquero y un polo azul y una bandeja con cuatro Pepsi, porque encima no hay Coca-Cola, sino que Pepsi.
¡Ay, qué asco!
Y hicieron así como, dándose codazos en plan de yo, mira a la tía. Y digo yo, amiga, que tienes 40 años, por ver a una chica de 20, no sé, súper jovencita con un polo azul, se están dando codazos como dos putos gorilas, y creo que esas actitudes son las que hacen que yo no quiera juntarme con esa gente. Que después te hablen de cosas como de, no, que al final ahora yo no puedo decir un piropo. Y es como, voy a contar hasta 10 porque voy a empezar a reventar cabezas aquí. Entonces la heterosexualidad hay que controlarla, pero tampoco podemos excluirla, porque es que no, hay gente maravillosa que es hetero.
Son
y que
son muy cómplices
y que han dado la cara mucho por nosotros en los institutos y en la, en situaciones chungas para defendernos, ¿sabes? Cuando nosotros estábamos más vulnerables.
Yo creo que no es una cuestión de orientación, de si heterosexualidad o no, sino más de masculinidad. Creo que es una cuestión no que se acerca a la preferencia sexual que tú tengas, sino de cómo vives y de cómo expresas la masculinidad que puedas tener.
Pues sí, puede ser. Estoy de acuerdo. Sí.
Probablemente tampoco podríamos ser amigos de un maricón que tiene masculinidad tóxica.
Ahí voy. Es que
o homófobo.
El tema es que en el hombre heterosexual lleva implícito que tenga que tener esa masculinidad tóxica para entrar dentro de su casilla.
Claro, pero hay maricones.
Claro, y hay mujeres que ejercen una toxicidad sobre los hombres maricones.
Sí.
Pero está claro que la generalidad está en ese hombre hetero que ejerce esa masculinidad porque es lo que se espera de él y es como destaca.
Y bueno, evidentemente eso es tópico, pero hay maricones mucho más homófobos que personas heteros. Y yo creo que mis amigos cis hetero blanco son personas que desde... Y estaban conmigo porque era un grupo que se elegía porque eran personas pues más deconstruidas, pues por lo que fuera.
Es que verdad. Tu amigo heterosexual es un maricón que folla con mujeres,
de
Dani.
De hecho, ¿sabes? Mis amigos heterosexuales se metían con ellos en el instituto porque tenían pluma.
Casi todos los amigos heterosexuales de Dani parecen maricones.
Pero... ergo, los heteros que nos gustan son los maricones que fallan con mujeres. Es que lo sigo diciendo, es así.
Pero lo mágico de la amistad, por volver al tema, es que sobrepasa todo eso y a veces eres amigo de una persona que en teoría no tiene nada en común o no. Y a veces eres amigo pues porque hay una, no sé, no me quiero poner coneja de Mr. Wonderful, pero hay como una conexión de la amistad, sí. Y sirve para conectar mundos opuestos y para a veces decir, yo tengo amigas peperas con las que yo sé que yo no puedo hablar de política.
Exactamente.
Pero somos amigos y salimos, nos lo pasamos pipa, pero decimos, si hablamos de política nos vamos a enfrascar las dos. O amigos que están a favor de la gestación subrogada y hemos tenido que yo me he levantado de la mesa y me he ido. Digo, es que si me quedo aquí nos vamos a matar. ¿Y para qué nos vamos a matar? ¿Tú opinas eso? Yo opino esto. No nos vamos a poner de acuerdo porque ni yo te quiero hacer cambiar de opinión ni tú me vas a cambiar a mí. Entonces, somos amigas, pero hay cuatro temas que son un pantano en el que yo prefiero no meterme y eso no me imposibilita para ser tu amigo, para confiar en ti, para quererte un montón. Entonces, al final, tu amigo no tiene que ser tu alma gemela ni una persona que te encante todo y puede ser hetero y puede encantarle el fútbol y decirte un día, vamos a este bar que hay una pantalla con fútbol y tú hacer el gran sacrificio, decir, pues me tomo la Fanta con el Real Madrid de fondo, pero una vez sí, al año, como mucho.
Si él viene después a ver Eurovisión.
A ellos les encanta que se ponen de machas y después les encanta ver Eurovisión.
No, porque yo sé de uno que va con la novia a ver el fútbol y después lo invitamos a Eurovisión y no sabía si estaba a venir, qué tal, que no sabe si le gusta, es como, es música en directo, vas a ver conciertos en directo todo el rato.
O la cosa terrorífica del hetero que cuando va a un sitio de gays o tal, y se me pega el culo a la pared como de que es como, mira, que eres Arévalo.
No eres tan guapo, José Luis, ubícate.
Además, soy pasiva, más bien date la vuelta.
Todas estas son pasivas.
Total.
Le pega el culo y esconde el pene.
A raíz de todo esto, se me ocurre otra cuestión. A raíz de lo que contaba Cristóbal, se me ocurre otra cuestión que también me parece importante. Porque ahora yo acabo de reflexionar sobre la marcha y no sé qué opino. Mira cómo brillan los labios, cariño, en el Zoom, qué privada.
Boderek también.
Total.
Boderek.
Que la amistad está por encima de los valores, amiga.
¡Buah! Temazo, ¿eh?
Depende es que, la
amistad en sí es un valor.
Es que lo estaba escuchando a Cristóbal diciendo, no, si es que yo tengo amigos peperas, qué tal, que no sé qué, o gente que apoya la gestación subrogada, y yo me estaba ronchando un poco porque yo diría que yo no puedo ser amigo de esta gente.
Yo creo que la amistad en sí es un valor. La amistad en sí ya de por sí es un valor. Pero, bueno, o sea, tiene que haber cosas fundamentales que te unen para poder ser amigo de la persona.
Que te compensa al final. Hay gente con la que tienes temas tabú, que estamos súper opuestos, pero yo tampoco voy con el machete siempre alzado y siempre estoy súper político y siempre estoy súper guerrillero.
Es que igual ese es mi problema.
Que sepas lo que pienso y que sepas no sé cuánto. No, yo puedo estar con gente con la que es radicalmente opuesto y ser mis amigos y estar pasármelo súper bien. Entonces yo creo que la amistad tiene que estar por encima de eso porque es que si no, no podemos estar todo el rato con cualquier cuestión política o el típico vegano o lo que sea, que estás comiendo carne, no sé qué es igual. Tenemos que saber aislar un poco también nuestro ego, porque al final esos discursos es hablar de ti, de lo que yo opino, porque yo he leído, porque vi esta película y porque soy mejor, o te tengo que dar moralmente una lección, y yo cuando estoy con mis amigos intento que las lecciones sean las justas, y a veces salen lecciones espontáneas, pero yo no quiero que sea un meeting cada vez que me quedo con los amigos a tomar una cerveza.
Es que igual ese es mi problema, ¿eh? Que yo soy muy mitinera de repente.
Igual día bueno, si sale un tema y se habla, pero no, porque al final... Es como, me estás dando la chapa, tú opinas eso, me parece genial, yo no opino, pero ¿por qué me quieres convencer? ¿Porque te parece que yo no sé razonar mi pensamiento? A veces también la gente intenta como sobreponer y es como, tú piensas eso y yo pienso esto, ¿qué pasa?
Si no opinas como yo, eres tonta. Te voy a intentar hacer cambiar de opinión.
A ver, pues hay evidentemente líneas rojas, o sea, yo no podría estar con una persona que tenga discursos de odio, pues que eso yo creo que sería pues bastante... Que no coincidiéramos en un tema y que ese tema fuera complicado, pero si es un tema fundamental para mí...
Hombre,
a mí eso me ha despegado muchas amistades, la verdad.
Y hay cosas y cosas.
Que te van separando.
Racista, no puedes estar en una mesa o perdonar o mirar para otro lado cuando alguien dice un comentario muy racista, continuadamente que tú dices, no es un día un chiste que puede salirnos a todos porque nos estamos destruyendo. Hay gente que dice, no quiero a esta persona porque es mala persona o no me gusta lo que dice. Pero hay cosas que tú dices, no estamos de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo y tampoco pasa nada.
Exacto.
Yo de verdad creo que hay una palabra que usamos muy poco, que es el disenso. Creo que tendríamos que...
Sí, la, sí, la sí, uso poco,
no, no la conozco. No,
exactamente. Bueno, que muchos hablamos de consenso, ¿no? Y de llegar a puntos en común, estar en puntos de acuerdo. Pues el disenso es el pensamiento contrario. Es decir, el estoy de acuerdo con no estar de acuerdo, ¿vale? El agree to disagree. O sea, el digo, vale, pues vamos a estar de acuerdo en que no... Estoy muy perdido porque David está con gorra y nunca lleva gorra y es como...
David va a coger la riñonera con las toallitas y se va a ir para el cruising.
¿Sabes qué pasa? Que se me rompió el moñito que tenía. Porque era un moñito de estos, de plástico, de estos elásticos, y se me rompió. Y no tengo ninguna mano. Y dije, estoy despeinada y me estoy poniendo negra, sobre todo con este pelo de aquí. Entonces me voy a poner la gorra y voy a calmarme, ya está.
Pablo, eso sí que creo que es algo muy latino. O sea, es algo de nuestra cultura. Si no estamos de acuerdo, no nos podemos llevar bien. Y creo que a la cultura anglosajona u otras culturas se les forma desde el colegio en hacer debates, en matarse dentro del debate y luego ser amigos en la siguiente clase.
Sí, lo entiendo, pero creo que es una cosa que también tendríamos que trabajar. No sé si adoptar o que ser conscientes de ello, en el no pasa nada porque podemos seguir teniendo una relación sin opinar lo mismo, pero también comparto la idea de Dani de la amistad en sí es un valor. Y tiene que ser un valor lo suficientemente potente y presente para saber identificar dónde están las líneas rojas. Sí. Y decir, mira, como apuntaba Cristóbal, no, en este pantano no nos vamos a meter, porque nos vamos a desgreñar uno por cada lado y al final vamos a tener un problema. Entonces, yo creo que eso también es amistad, el reconocer de, mira, aquí no vamos a entrar y los dos vamos a respetar que aquí no vamos a entrar. Y podemos, pues, hablar, reírnos, pasarlo bien y lo que sea. Siempre y cuando pues, sea un tema que no intrinque directamente con tu esencia o con algo que tú consideras algo fundamental. No sé.
Pero también claro. Es fundamental lo que dices. Me encanta ese concepto que has dicho porque no lo conocía. Pero creo, y más sobre todo hoy, que todos tenemos un altavoz para dar nuestra opinión, aunque nadie nos la pida, que estamos aleccionando todo el rato, me parece fundamental que estés con gente que no piensa como tú. Es que al final te rodeas de la secta de dilo tata, y al final es como, mira, no, es que yo también he aprendido cosas, que yo tenía un concepto súper cerrado, y gracias a amigos que me han hecho ver que yo estaba equivocado, que mi visión no era amplia, he aprendido. Entonces, estar solo con gente que opina como tú, o tener miedo a debatir con educación y no, pues yo, hace que la amistad crezca, que te unas y que aprendas, y también hay que construir las cosas un poco con humildad y decir, pues yo pensaba esto, pero es que me estoy dando cuenta que está haciendo el ridículo y mira yo el discurso que tenía en 2018 y ahora, gracias a la gente que he conocido, a lo que ha pasado, he cambiado. Entonces, me parece que es guay que no estés de acuerdo con todos tus amigos y que incluso tengas amigas antagónicas y que puedan tener la generosidad de estar juntas, pasárselo pipa y después de repente en un tema ensalzarnos, pero después decir, vamos a pedir un chupito juntas. O sea, que se quede la conversación en ese tema y ya está. Eso me parece
eso yo creo sano. Yo creo que eso es un planteamiento ideal, porque al final nos metemos en guetos o en burbujas de la misma opinión, el mismo concepto y dilo tata, como decías tú ahora, Cristóbal. Pero es que cuando el ego está muy presente, es un problema porque acabas trasladando una conversación pues, sobre un tema social, un tema político, un tema local o lo que sea, y lo acabas intrincando en un... Es que me está atacando a mí. Lo acabas convirtiendo en un ataque personal.
Sí.
Y ahí es donde creo que está... Donde fallamos. Donde posiblemente fallamos todos. Que opine diferente no quiere decir que esté yendo en tu contra. Y opino... Ahora mismo opino como tú, que creo que a lo mejor el conectar con personas que están más alejadas de nosotros, lo que hace es que la burbuja donde estamos metidos la expande. Y al final, pues oye, enriqueces de alguna manera. Pero... Creo que donde fallamos magistralmente es en el punto de convertirlo en un ataque a nuestro propio ego y a nuestra propia persona. Porque tenemos que entender que aunque una persona piense diferente, no significa que nos esté atacando.
Y hay que librarse conmigo un contra mí.
Exacto.
Que es terrorífico.
Vamos a aprovechar para aclarar, porque muchas personas me preguntan que si nos llevamos mal Cristóbal y yo.
Mira, es verdad, porque nos peleamos aquí mucho, porque después...
Nos peleamos mucho, y digo, no, si nos vemos de fiesta, nos abrazamos, y lo más grande, en plan, somos amigos del
alma. No, a ver, te digo una cosa, y esto me pasa con mis amigos también. Yo soy muy vehemente diciendo las cosas, y hay cosas que a mí me soplan.
No me suena.
Las defiendo de una manera que tú dices, ¿le va la vida a este tío?
No me suena. Esto.
pero no sé como me enciendo, me apago. Así que contigo me gusta debatir y discutir y que me digas que Shakira es guay y yo arrastrarla, moñearla por el
suelo. Otra vez no, otra vez, cerrar Zoom, cerrar Zoom.
Mira, pues te digo una cosa, creo que Shakira es mala amiga. Así. Y está sola. Por eso tuve que poner una bruja en el balcón para tener
a alguien. Dime una amiga de Shakira que conozca.
Si no tiene.
Creo que mi madre...
¿No tiene?
Creo que mi madre acaba, de decir, me cago en tu puta madre, cabrón, porque a mi grito me da la sensación que como grité creo que la asusté. Mamá, ¿era a mí? No, era así, era a mí. Me acaba de decir que era a mí. Que grité y la asusté. Lo siento, mamá. Estamos grabando lo que estamos grabando, hija. Ya está. Es que me parece muy gracioso, tenía que contarlo. Y además así rompía con el tema de Shakira, ha venido súper bien.
No,
cállate la boca. Lo que estaba comentando Cristóbal, es que yo no sé si es que yo llevo el ego muy en la mano siempre, pero es que yo insisto en lo mismo. Yo no sé si hay ciertos temas que aunque a mí no me afecten y aunque formen parte de mi esencia, como estaba comentando Pablo, yo puedo dejar pasar, quiero decirte, porque igual, y aquí mis amigas lo saben, ríos de saliva que han corrido en nuestros caféses porque de repente alguien, ya no digo que no esté de acuerdo, sino cuestiona alguno de mis planteamientos o algún planteamiento de Cristian o alguno de Dani o alguno de Pablo X. Y nos hemos ensarzado en discusiones, eso sí, siempre muy divinas y desde el amor y el cariño y todo perfecto. Bueno, siempre a veces no, pero...
Bueno, una vez que fuimos a urgencia.
Pero es verdad que al final, estoy de acuerdo en que eso te hace crecer, sí, estoy de acuerdo, pero a mí déjame en mi burbuja. No,
pero yo creo que...
Hay argumentos que no me interesa escuchar.
Exactamente.
Porque la ansiedad me da por comer.
Exacto, es que a mí no me interesa Lu Campos tanto lo que tenga que opinar una señora de derechas acerca del aborto, es que no me interesa, porque claro, ya yo lo sé, ya yo lo conozco.
Pero es que hay que ver, como todo, siempre el chico de los grises. Hay gente de derecha que
es... Yo no sé lo que es un gris.
Por temas económicos y después no está de acuerdo con las leyes de aborto y demás. Entonces, claro, ¿puede ser amigo de una persona así? Pues no lo sé.
Bueno, todos lo hemos visto. O sea, personas que han venido de... Amigos y amigas que han venido de Cuba, de Venezuela, de sufrir los estragos de una mal llamada dictadura de izquierda. Mal llamada por lo de izquierda, ¿vale? Y que ahora, pues, defienden... un partido más conservadores porque creen que ahí está la libertad y al final dice, oye, pues tu planteamiento es igual al mío, tu historia vital no, pero tu planteamiento es igual al mío, entiendo que defiendas a ese partido o que defiendas esa ideología porque viene de algo coercitivo del bando contrario o que estaba etiquetado como de izquierda.
Sí, pero mira, lo que decía David, cuando dices como, es que está dicho en el enunciado de tu frase, mis principios, mi opinión, tuya.
Claro.
Eso no es universal. Lo que pienses tú, aunque tú creas que estás en el lado bueno o sensato por tu experiencia o lo que sea, no tiene que ser los principios ni la realidad de otra persona. Y últimamente, esta sociedad hiperpolarizada de o sí o no, o blanco tal, es como, pues yo opino este, sino tal. No es un ataque, es que a nadie le interesa lo que piensas, David. Es que yo estoy con mis amigos y hay cosas que no sé en qué, no sé ni a quién votan y no me importa. O sea, estamos en la era
sí del... Pues yo opino... Pues yo soy entonces una señora paralizada, totalmente.
Pero porque tienes que saber todo lo que opinan, cómo se posicionan todos tus amigos en todas las cosas. Es que al final tienes que adoctrinar.
Pero a ver, pero Cristóbal, porque igual vamos a entrar en que a David para una amistad necesita eso y tú para la amistad necesitas otras cosas y son válidas.
Exacto. Exacto.
Pero él lo necesita para una amistad, es como lo señores. Necesita para él, para decir, tengo la razón y te enseñé y te lo expliqué. Es que al final creo que es una cosa más de egoísmo que de generosidad y de amistad. Más compartir.
No creo que sea tanto por eso.
Decir que la otra posición es una posición de voy a ignorarlo todo porque me sale guay. Enseñaste todo el culo, amor.
Sí. Es que estoy partida porque ya vamos, o
sea... Has hecho un sinchang.
Es que me hizo toda la gracia, dije, maricón, pues si tenía el pantalón en el tobillo, maricón.
Es que, bueno, lo que iba, que igual, y la lectura tuya puede ser en plan, él quiere anteponer sus pensamientos y yo puedo decir, no, pues la otra parte de me da igual en lo que piensen mis amigos porque me lo paso bien, me parece egoísta también, en plan, me da igual que seas un señor que piensa tal cosa porque me lo paso bien contigo.
volvemos por el chico de los grises, ni que me dé igual todo, ni que si son mis amigos los conozco, pero yo he estado en grupos de mesas de gente que es como, pues yo opino tal, y nos quedamos tocando, pues ya diste tu opinión. Es que hay gente que necesita que sepas lo que piensa en todo momento y necesita decirlo. Y a veces es agotador para los demás. Digo, porque tú opinas eso y yo opino esto. ¿Por qué me tienes que hacer cambiar de opinión? Estoy no, feliz con mi opinión.
La tuya, ¿no? Entonces, sí, la tuya, sí.
Y hay gente que necesita que sepas lo que opina y que no sé qué. Y es como, ya lo dijiste. Y a veces eso se ha cargado muchas opiniones. El egoísmo ese de, pues yo pienso esto, pues si tú piensas esto, no sé cuántas. Pues chica, pues yo confío más en la generosidad de la gente y a veces hay que fluir.
Yo que no confío en eso, porque eso, siempre que he confiado en la generosidad de la gente me han dado por culo. Eso
es que nos pasa, por ejemplo, David, yo nos pasa que se digo, ay, ¿tú qué piensas de esto? No sé qué. Y nos montamos un debate nosotros solos. Es que nos gusta, porque creo
y
que...
Y eso es sanísimo. Ahí... Eso me encanta. Pero hay gente que lleva por bandera mi opinión y lo que yo opino, y yo digo esto, y
es
si
que
no
yo creo,
comunico,
pero
tal,
es que eso no es imponer,
es, que yo, creo que yo no soy imponer. Esa, yo creo que yo no soy esa persona, entre otras cosas, porque, y aquí mis amigas están de testigo, si estoy mintiendo, como lo pueden decir, que no hay ningún tipo de problema.
Dios.
Yo creo que si no el más, uno de los que más en nuestro grupo de amigos, que tú le das un argumento y lo plantea, y dices, hostia, espérate un momento porque igual no estoy bien parado. Soy yo. O sea, quiero decirte,
sí,
yo no voy
eso
poniendo.
Genial. Sí, sí.
Yo no voy poniendo siempre mi verdad por delante. Yo establezco lo que sé. Oye, amigas, yo creo que esto va por aquí. ¿Ustedes qué opinan? No, David, porque no estás teniendo en cuenta esto. En serio, a ver. Ah, pues mira, puede ser que tengas razón. O no, amiga, porque realmente es así. O sea, quiero decirte, no lo voy poniendo como mi verdad por delante absoluta, blindada, bloqueada. Ahora, si me, a mí. Yo necesito saber que estoy en un lugar donde de repente nadie vaya a decir, bueno, es que las mujeres trans son hombres con peluca. Porque para mi estabilidad mental, para mi salud, yo no puedo estar en un sitio así. Es que no puedo. No puedo. Yo no puedo tener un amigo que sea transfobo. Es que no puedo. Porque sé que voy a estar pensando todo el rato, pero ¿cómo puedes pensar esto de las mujeres trans? Pero tío, pero tal, pero... Y al final no voy a estar disfrutando de mi tiempo con esta persona porque voy a estar demasiado preocupado en lo que no me une a esa persona. Que quizás ese es mi error. Pensar en lo que no me está uniendo a esa persona que pensar en lo que sí me puedo unir, que de repente puede ser el resto. Pero es que para mí hay como pilares que son innegociables, tío. Como tú dices, eso tiene mucho que ver con mi ego. Probablemente sí. Es más, estoy convencido. Pero... no puedo, es que no puedo, lo siento, es que no puedo. Hay líneas rojas que igual de repente yo tengo más que el resto de la humanidad, puede ser, pero hay líneas rojas que yo no puedo pasar, lo siento. Y yo no me voy a sentar
guay,
a tomarme
vida,
un café tranquila con un tránsfobo, porque no puedo.
No, a ver, uno que tampoco lo quiero personalizar en ti, te pusimos a ti de ejemplo un poco, pero que no estoy
hablando
de ti,
porque
yo ni
sé.
Siquiera he estado contigo tomándome una cerveza, o sea, que ni siquiera sé cómo eres tú con tus amigos.
Sí, pero estamos viendo otra vez, tío.
Bueno, pero aquello era vueltas locas. Pero, oye, si tienes un transfobo en tu grupo, sí que de una manera bastante educativa, a veces sí, pues yo no, pues porque pensás así, pues no sé cuánto, pues a mí esta ley no me gusta porque tal, y lo puedes hablar y argumentar. Eso me parece perfecto, igual que nos pueden ayudar a nosotros en otros temas, porque todos somos como un poco libros en blanco que nos vamos escribiendo. Eso me parece guay. Ahora, yo hablo de un perfil de persona, que ya sea en redes sociales o sea en todo, que sea lo que seas, llámalo Volcán de la Palma, llámalo... las elecciones, llámalo no sé cuánto, tiene que lanzarte un speech de lo que opina y ustedes son todas unas machangas porque no le he dicho digo,
ya
no
te
somos
entendí,
unas machangas.
Ya te entendí.
Y no tiene, y el mundo es la canción de los puncetes, tu opinión de mierda. Es que al final es como, paren ya de estar todo el rato siendo expertos en todos, porque hay gente que no tiene ni puta idea y va como dando lecciones, y eso pasa también en grupos de amigos, y eso hace que la gente diga, ay, que no venga hoy esta que se pone pesada cuando se ve dos vinos, y te
ya
quedas
sola. Ya te entendí. Vale, ya te entendí. Sí,
nunca,
entonces, creo que sí, estoy de acuerdo.
O sea, sin personalizarlo en ti. Oye, que una cosa es que tú tengas al lado un racista y tú digas, venga, lol. No, oye, tío, ¿qué dijiste? O un machista, o alguien que zarandea a la novia. Coño, claro que líneas rojas, faltaría más. Y todos estamos ahí como para crear una sola segura. Pero no sean pesadas con sus opiniones y con sus principios. Porque los principios cambian y las opiniones también.
De eso tengo yo un máster, de cambiar de opinión.
Yo creo que es muy importante un tema que hemos comentado también hoy, no solamente la no necesidad real de tener que dar tu opinión todo el rato, y sobre todo la vehemencia. la vehemencia a la hora de exponer tu argumento o la forma, al final, te lo llevas un poco a la parte de la comunicación y la forma en la que tú das ese speech también es importante, porque puedes dar tu opinión, o sea, si estamos de acuerdo en no estar de acuerdo y me lo dices, pues, con respeto, con unas formas más adecuadas, más calmadas de alguna manera, pues es diferente que si yo voy directamente imponiendo mi esto e incluso infravalorando el argumento de la otra persona para restarle valor a ella. Yo creo que ahí ya sí estamos perdiendo la forma. O sea, en el momento de decir, es que pues tu opinión no vale por esto y por esto. Como, bueno, vale, pero hay formas y formas de plantear los argumentos. No sé, creo que en la forma también de plantear ese desacuerdo hay matices que nos pueden llevar a aceptar más o menos el estar de acuerdo o no con una persona.
Y acabas a leerlo como un ataque o no.
Exacto.
Me acabas de recordar a Enar Álvarez, que tiene de vez en cuando una sección dentro de Buenismo Bien, que es señoras que perdieron las formas, pero no la razón. Y yo siempre me veo muy representada ahí, quiero decir. Yo pierdo las formas todo el rato. Pero creo que la base de lo que yo estoy intentando plantear es justa. Aunque te esté llamando hijo de la gran puta por ser tránsfoba. Que ya lo cual, mi argumento hace agua. Yo lo sé. Pero es que no me sale decírtelo de otra manera, porque a mí eres una hija de la gran puta, que no te lo voy a llamar desde el principio, ¿vale? Desde el principio no. Ahora, si tú empiezas y sigues y haces caso omiso y te estás preocupando constantemente en insultar a las personas trans, te voy a llamar hija de la gran puta y me queda fresquísima, te lo digo. Pero, y pierdo la forma 100%. Entonces, estoy de acuerdo en que la vehemencia, al menos desde el principio, no es la mayor, no es la mejor manera de... Vamos a mirar a Cristóbal de frente toda.
Perdona, es que
no pasa nada. No es la mejor manera, sobre todo, entablar una conversación. Es decir, desde un principio. Y creo que eso nos da de bruces a todas, ¿no? Cuando te sientas con una persona y tú dices, ay, pues yo no lo tengo muy claro esto. Y no. ¿Cómo que no lo tienes claro? Porque esto es porque pum pum. Creo que eso a todas es como que, Mari Carmen, yo te tomas por culo, chao. Y en la mayoría de los casos me da la sensación que ahí termina el debate porque no te interesa nada. Entonces, chao. Pero que llegues a la vehemencia como respuesta a un agotamiento, cariño, soy en la vida. O sea, en fin. No sé muy bien para qué quería decir esto, porque tenía ganas de hablar, será.
Yo quiero llegar al fenómeno de la amiga por interés.
Pues tiene que ser breve, tiene que ser breve. O sea que...
Pero bueno, pues, sí, venga, ¿qué quieres comentar de la amistad por interés?
No sé, que hay amistad por interés.
Hay amistad por interés.
Sí la hay, sí la hay.
Sí hay, ¿estamos todos de acuerdo? Perfecto, otro
sí,
tema.
Sí, lo que no es amistad.
Mis amigas, al yo ser tan popular, tener tantas influencias, ser tan guay, tengo muchas amigas por interés.
Es que sí. Eso es un fenómeno que antes, cuando estaba comentando Cristóbal, y así enlazo un poco con algo que hemos hablado, de es que hay mucha gente que de repente le diga lo que, no, como esa persona líder y tal. Yo pensé en eso, ¿no? Pensé en esa persona de repente. Pues mira, ya que estamos en nuestro nuevo milenio y Cristóbal lo nombró hace rato, si tú eres la típica influencer con un montón de contactos y no sé qué, y conoces a mucha gente y tienes mucho dinerito y lo más grande, pues entonces, obviamente se te van a pegar muchas lapas alrededor, que más que amigas van a ser fans, aunque tú no las sepas ver, ¿no? Entonces eso me parece también importante, que sepamos diferenciar cuando nos está pasando, ¿no? Es decir, a ver, tú eres mi amiga o eres fan, exactamente, ¿qué está ocurriendo, no?
Es como Richie bastante con Tamara.
Silencio.
Exacto. No, lo digo porque seguro que tenemos a varias personas en la cabeza. Nosotras que, mira, somos unas muertas de hambre. Pero quiero decirte, pero que a mí muchas veces me ha pasado. O sea, yo tengo personas, una en concreto, que yo sé que donde quiera que me ve viene corriendo, no sé, no sé cuánto, y es como, pero es que tú no eres mi amigo. Tú eres fan. Aunque yo no sea nadie, tú eres un fan. O sea, y no eres mi amigo. Y no pasa nada. Pero
estaba solo en un sentido.
Exactamente, es como tú me quieres muchísimo, pero es que yo no sé quién eres. O sea, es que no sé quién eres, literal. Oye, qué interesante, cuando la amistad va solo en un sentido, no son amigos, son fans. Oye, es un buen concepto.
Los amigos pelotas son terroríficos también, porque un amigo te tiene que zarandear si llega el caso, y a veces son amigos de bueno, o los de yo soy así, bueno, pues... ¿sabes? Un amigo a veces te tiene que parar las patas y decirte como, creemos que actuaste mal o el otro día en esta situación pues no nos gustó como tal, y yo creo que los amigos están para eso. Los amigos buenos, los pelotas, los de interés y todas esas, al final los sueles oler. Se suele detectar mucho cuando una persona está contigo por algún objetivo concreto.
Yo lo de amigo por interés lo decía más por esa persona así que a lo mejor fueron súper amigas y un tipo sin hablar. Y cuando le hace falta algo te escribe en plan de, ay, hola, a ver cuando nos tomamos sí. un café y tú, ay,
perdido.
¿Cómo estás? Y de repente sale lo que quieres.
Dos besitos, olvidona.
¿Sigues teniendo la Berlingo? Porque justo me voy a mudar.
Por ejemplo.
La que vende lo de que contamos aquí, lo del agua de Beyoncé, que volvió. Hemos sido engañados, es cuando lo contamos.
Sí, hemos sido engañados, sí.
La señora ahora me escribió otra vez porque ahora está metida en otra estafa piramidal y quiere que yo sea una base de su pirámide para ellos poder subir un piso. Ella ya está ganando un montón de dinero, pero no sabe lo que es. Mejor que viese un Zoom.
Y esa amiga, que también es amiga por interés, pero es un poco más sorrupia, de las que no sabe sino de San Juan a Corpus, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que según el plan se apunta y si no, no se apunta. ¿Cómo es esa?
Y no sabe hasta el último momento.
Y nunca sabe hasta el último momento si se va a apuntar o no. ¿Cómo es esa, amiga? Que es como, porque si da la casualidad que tienes algo mejor que hacer, entonces.
Por cierto, un besito para Paula desde aquí.
Un besito para Paula. Te estaba pensando en ti, Paula, claro que sí. En fin, amigas, la amistad que es muy, muy, muy complicada, creo que se han dado cuenta, pero también muy gratificante, amigas, que me da la sensación sí. que hemos hablado de la mierda nada más, pero hemos hablado de lo bueno.
Hay una súper gratificante que Dani y yo conocemos con el nombre, se puede decir, ¿no?
Sí,
el concepto
sí.
La Pepi.
La Pepi.
Concepto La Pepi, que es una chica que conocemos, que todo su grupo de amigas eran como normalitas, pero tenía una amiga muy, muy fea, en plan muy mal hecha, que era la Pepi. Entonces, al lado de la Pepi, todos eran pibones.
Claro.
Y hay muchos grupos de amigas así.
Sí.
A la Pepi sí. en muchos grupos.
Y a la Pepi siempre la mandan a sacar la foto. Cuando son todos en grupo. La Pepi sí. es la fotógrafa.
No. Es
la Pepi tiene que salir.
La Pepi tiene que estar en la foto.
Porque tú
te para destacar.
Para valor. Por comparación. Exacto.
Claro, todo el mundo se va a los ojos y dice, sur, las demás son medio monas, pero la Pepi es sur.
La Pepi es horrorosa.
Y es al contrario, o sea, por comparación tú vas a ser la más guapa del grupo.
Es una estafa piramidal de feos. Sí. Pepi es la base. Si tú estás un escalón por encima.
En todos los grupos hay una Pepi, si en tu grupo no hay Pepi, eres tú.
La Pepi eres tú, date cuenta.
Oye, totalmente. Antes de acabar, una cosa que a mí me parece terrorífica, pero la quería comentar porque seguramente no estemos de acuerdo. Pero a mí una cosa que me espanta es la gente que dice, mi madre es mi mejor amiga.
A mí me parece una tontería, la verdad, yo tampoco.
No lo soporto.
Sinceramente.
Tu madre no puede ser tu mejor amiga.
Mi madre es mi madre, pero yo a mí...
Puede ser cómplice, compañera, amiga, le preguntar cosas, puedes tener una buena relación de comunicación, pero no puede ser tu mejor amiga.
Yo a mi madre le conté que me sí, pero cuando llegué a mi casa no le mando un WhatsApp. ¿Sabes? Yo creo que ahí ya se ve la relación.
Ah, yo tengo pues una muy buena relación con mi madre y le cuento muchas cosas, pero todo obviamente no.
Es que no puede ser.
Hola, ¿sabes? Mamá. Es que no se escucha.
Ah, claro.
¿Sí? Señora, no odio a su hijo.
Vas a ver.
Musicalmente tenemos ahí unos lados opuestos, pero no pasa nada.
De resto, todo bien.
Ya vendrás y yo, como una noche vengas a la pinchada de Triángulo, voy a poner todo Shakira.
El otro día me llegaron documentos de una pinchada de las Triángulos, que tenía yo un topo infiltrado allí.
Sí,
¿ah, sí? Me imagino. Puede ser.
¿Qué?
Las triangles hacemos fiestas privadas. Como
era una persona que estaba en el. Un topo dentro del evento folclore.
Donde bailaron Dirty como si fuese una Isa.
Ay, qué bonito.
Es que, y no sacamos vídeos, que no lo entiendo. No, es que no, somos imbéciles.
Estábamos empantallados mirando, era imposible no mirar. Yo no me olvido,
O sea, Dirty de Cristina Aguilera y bailado, creo que era un tajaraste. Yo estaba quedándome mala. Está quedándome mala, yo decía, pero esto está ocurriendo, ¿de verdad?
Bueno, y eso es un momento que refleja, un momento bonito de amistad, porque no se les ocurrió sacar el móvil para recordarlo.
Pues sí, porque nos estábamos pasando bien.
Ya estaban trabajando, cara.
Bueno.
Trabajando, dice. Yo en el vídeo que vi estaban bailando ahí con las pelucas fluorescentes.
Una unidad de pelucas fluorescentes, la mía, básicamente. Está guapísima, por cierto. El maquillaje no lo entendía ni yo ese día, por favor.
Estaba helado hasta que me tuve que poner una sudadera. Qué frío.
Sí. Qué horror, la verdad que sí. Bueno, amigas, estamos llegando al final y se viene el anuncio. Entonces, a mí, yo quiero empezar yo, si no les importa, amigas, a comentar cositas. Y es que De cara a la siguiente temporada, Alegadores va a sufrir cambios, amiga. Entonces, volveremos. ¿De qué formato, cuándo y dónde? No lo sabemos. Pero de momento, vamos a tomarnos un impasse aquí, amiga. Alegadora se despide de las cuestiones radiofónicas. Cristian, no llores, mi amor. Saldremos mejores. Ese es otro podcast buenísimo, por cierto. Ese es otro podcast buenísimo. De Inés Hernán y... Ay, me acabo de ir el nombre de la otra.
Nerea.
Nerea de la Era, exacto. Pues eso, vamos a hacer un impasse. ¿Por qué? Porque estamos cansadas, amiga. Estamos cansadas, hemos alegado tres temporadas.
Cosas nuevas.
Exacto, hemos alegado tres temporadas con ustedes ya. Pero eso no significa que nos vayan a dejar de ver ni de escuchar. Alegadora Seba, sí. Pero para empezar, ahí queda Hielo Roto, que es un proyecto divino de mi amigo Pablo Gutiérrez, que está estupendo. Que, por cierto... Cariño, los contactos, cariño, de la Pablo Gutiérrez, ¿sabes? Que se llevó a Alex García el otro día, no la han escuchado. Bueno, Exuberancia Querey también, pero bueno, es que la Exu está en todos lados, entonces como que tiene menos mérito. Pero Alex García... Oye, no, muy bien, Exu, la queremos muchísimo, por supuesto, faltaría más. Madrina de nosotras muchísimas veces. Pero eso, que Alex García es como Alex García, es muy fuerte. El caso que... Que acabamos aquí de momento, que esto va a ser un impasse, que volveremos, sí, con otra cara probablemente y otros cuerpos y otro de todo, pero de momento Alegadoras va a parar un poquito. No habíamos comentado nada, básicamente.
Ay, Carla Barber.
Claro, exactamente, vamos a hacer
otra
pómulos.
Cara que será la misma para todas, si es con Carla Barber.
Exactamente.
Y para todos.
Y para todos, efectivamente. Entonces, pues eso. No habíamos comentado nada todavía porque queríamos que, bueno, pues que tampoco se montara el gran drama ahora, pero sé que se va a montar de todas maneras, así que nuestros DMs están abiertos para que se pongan en contacto con nosotras. Pero eso, como decía, nos van a escuchar en Hielo Roto, ¿vale? Y también nos van a poder escuchar Christian Hill, si a ti te apetece, a partir de este verano. ¿En dónde, amiga?
En Ganas de Matar.
¡Ganas de matar, cariño!
Video podcast.
Nuestro nuevo video podcast, Cristian Gil y yo vamos a enseñarles un buen veranito, porque durante media hora cada semana nos van a poder escuchar odiando, que es lo que mejor sabemos hacer, cariño, un nuevo podcast de humor, ¿vale? Que creo que esto quiero aclarar desde el principio. Un nuevo podcast de humor donde vamos a hablar de las cosas que nos dan ganas de matar. En general.
La ironía y la exageración, humor.
Exactamente. Humor, ironía, exageración, todo muy arriba, ¿vale? Y esto va a ser, este podcast va a ser el inicio de un nuevo proyecto que llevaremos adelante, Cristian Gil y yo, que no sabemos si cuando salga este episodio ya estará un poco lanzadito. Esperemos que sí, vamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar en ello. Si no, en los próximos días estará, así que ya pueden ir buscando la arroba en Instagram y buscarnos, que es... ¡Politoxicómicas, amigas! Politoxicómicas es nuestro dúo cómico, básicamente, donde Cristian Gil y yo vamos a ser más retrasadas todavía. ¿Que es imposible? No.
Y empezamos con un chiste fuertito ya.
Exactamente. Donde vamos a ser más tontas todavía, vamos a ser más imbéciles. Y ahí nos podrán encontrar. Tenemos alguna fechilla cerrada ya por ahí, así que estén pendientes. @ Politoxicómicas en Instagram. Y nos podrán ver en directo y, sobre todo, nos podrán escuchar en Ganas de Matar, que llevará el sello Politoxicómicas también. Así que, pues, esas son un poco las novedades.
Presuntamente.
Exacto. Y ahora voy a dejar a Pablo Gutiérrez que cuente cosas también, amiga.
Bueno, pues yo creo que lo importante de los anuncios ya está comentado. Y por aclarar, antes de que nuestros DMs revienten con toda esa pregunta y la curiosidad, que acabe el proyecto no significa que acabe la amistad. O sea,
exactamente.
Que esto nos ha parecido también un buen tema para cerrar temporada, cerrar proyectos, cerrar época, pero que se acabe el proyecto de esta manera no significa que nosotros no nos vayan a seguir viendo o que nosotros no nos vayamos a seguir viendo entre nosotros o lo que sea, ¿vale? Que es una decisión más enfocada a lo que es el proyecto en sí que a la relación nuestra. Entonces, para dejarlo un poco claro... Y bueno, yo creo que es importante ya lanzar la parte de Politoxicómicas porque hay monólogos cerrados, ahora a finales de este mes de junio podrán verlos también en directo
Y ya daremos fechas, guapa.
Lo importante, ah, vale, yo no digo nada, pero hay fechas ya cerradas.
Hay fechas, hay fechas. Hay bolos.
Pendientes de las redes, porque van a poder disfrutar de este dúo cómico en La Laguna y en más sitios seguramente, pero que estén muy pendientes porque, bueno, ya si les gusta lo que han escuchado hasta ahora, lo que viene les va a gustar seguramente muchísimo más. Y bueno, por meter la cuñita, Hielo Roto sigue. O sea, ya ha estado con las entrevistas y la idea es que siga habiendo temporada. Pues ya tengo previsto estar como hasta finales de año, sin parar en verano tampoco, con lo cual estoy ahí cerrando con invitados e intentando grabar lo que pueda. Pero bueno, que estén pendientes porque si les gusta también esa parte más informativa o más de conocer al perfil o a la persona que está detrás de muchas veces un perfil más público que conocemos y que nos puede dar curiosidad, pues yo les invito a que estén pendientes también de las redes y nada, encantadísimo de que me escuchen y que estén por ahí.
Y yo creo que en honor a la verdad, y porque los alegadores se lo merecen, y ya como, bueno, pues como Pablo ha hablado un poco de que evidentemente nosotros no tenemos ninguna mala relación y vamos a seguir siendo amigos y de hecho seguimos siendo amigos y todo perfecto, esto obedece el parón también a una cuestión de que al final, como creo que ustedes han podido ver en algún momento, el proyecto quizás lo estábamos tensando, ¿no? Para dos lugares distintos. Y es algo que teníamos que replantear. Y cuando hablo del proyecto, hablo de alegadoras, evidentemente, ¿no? Pablo tiene un corte, pues, mucho más de entrevistas, un corte como mucho más personal, donde que lo hemos podido ver y lo hemos disfrutado 100%, y lo seguimos disfrutando en Hielo Roto. Y Cristian y yo estamos más bien para hacer la bobería y la estupidez y la guanajada. Quiero decir, es una palabra que nos define mucho y va a definir nuestra carrera de en adelante. Guanajada. Entonces, había que llegar a un término medio, ¿no? Es decir, y alegadoras nacía un poco con esa actitud, ¿no? De poder hablar de nuestras cuestiones personales, de poder hacer humor al respecto. Y es verdad que nos hemos encontrado en que no hemos podido encontrar entre los tres un equilibrio como para poderlo desarrollar del todo, y es así. Y por eso quería ser completamente transparente con ustedes, porque esto es una cuestión que evidentemente nosotros hemos hablado en privado. Y es decir, como no hemos encontrado ese equilibrio, pues hemos tomado la decisión de pararlo, porque creo que es... Para empezar, y lo más importante, por nuestra relación personal, quiero decir, porque si seguíamos estirando demasiado esta situación, pues capaz que estirando el chicle iba a decir, pero era como darle promo, entonces me daba como cosa, ya te lo digo. Entonces era como si seguíamos estirando un poco más esta situación, de repente iba a empezar a afectar nuestra relación personal, y sobre todo queríamos seguir siendo amigas como hemos sido hasta ahora, y entonces no queríamos que un podcast o cualquier proyecto se interpusiera en eso. Entonces, para empezar, esto es una decisión de responsabilidad afectiva entre nosotros tres, lo cual creo que es bastante importante. Y en segundo lugar, pues que al final tampoco podemos estar los tres sumidos en un proyecto que no nos termina llenar del todo, quiero decir. Que donde Pablo de repente quería sacar más ese momento de conocer al invitado y nosotras de hablar de nuestras cosas. Entonces, llegados a este punto, decidimos que, además creo que fue una decisión muy madura de los tres, decidimos que era mejor parar alegadoras aquí. No queremos que alegadoras desaparezca, desde luego. No queremos que alegadoras desaparezca. De repente estaremos dando la turra en septiembre. No lo sabemos. Todo puede pasar. Pero lo que sí está claro es que vamos a cambiar el formato y vamos a hacer una serie de modificaciones al formato y que sabrán de nosotras. Y hasta ahí. Yo creo que eso es, en honor a la verdad y en honor a la transparencia, creo que también es importante explicárselo a los alegadores para que lo supieran, básicamente. Esto también implica que Dani y Cristóbal se quedan en paro. No sé qué tienen ustedes que decir, amigas.
Pues no teníamos que haber hecho como a los invitados de MasterChef, habernos echado antes y despedido.
Estoy cogiendo mis cuchillos y me voy. Encantaría decirte, o sea, los no me echas tú, me voy yo.
Me voy yo, exacto.
Yo les planteo a Cristóbal y a Dani de repente, pues se hagan un podcast juntos también en un momento dado. En un momento dado.
Ahora que no hay mucho.
Exactamente. Sí. Pues yo qué sé, otro más. Bueno, en fin, Que eso es todo. Que...
Hay una cosa súper nueva que es un blog. Podríamos abrir un blog, Cristóbal.
Ah, pues
un
sí,
fotolog, venga.
Sí, un fotolog. Bueno, amigas, que tampoco vamos a estirar mucho más y que esto parece un momento dramático y no tiene más, porque a Pablo van a seguir escuchando en Hielo Roto y a nosotras a partir de, en algún momento del verano, en Ganas de Matar. Alegadores volverá. No sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué. Bueno, porque sí, porque nos da la gana. Pero volverá eventualmente, ¿vale? Así que, pues nada, Pablo, coge las riendas y despide esto, cariño.
Pues nada, muchísimas gracias primero a Cristóbal y a Dani por estar con nosotros toda la temporada y por aportar todas las opiniones y los puntos de vista que nos han dado. Evidentemente, muchísimas gracias a también David y Cristian por estos 3 años de proyecto, de conversaciones, de risas y de compartir momentos. Y evidentemente muchísimas gracias a ustedes, Alegadores, que son los que nos han aguantado y los que nos han escuchado durante todo este tiempo y que nos van a seguir escuchando de una forma o de otra. Pero como ya que estamos con las frases de clichés de las amistades, pues esto no sería posible sin ustedes. Entonces, bueno, para que lo sepan, muchísimas gracias. Y hoy más que nunca, ahora esperamos que sean ustedes los que aleguen con nosotras.